de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuentapropistas en Cuba aseguran que la unificación monetaria llega en el peor momento para ellos.
Organización CubaLex denuncia múltiples violaciones en el proceso contra el rapero contestatario Denis Solís González.
ONG Reporteros Sin Fronteras señala a Miguel Díaz-Canel como uno de los mandatarios que aprovechó la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que el pueblo ofreció una demostración de fuerza al disputado régimen de Nicolás Maduro mediante la consulta popular.
Opositores nicaragüenses denuncian el constante asedio por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Y en Estados Unidos, tal día como hoy, se inicia el proceso de vacunación contra el COVID-19 y se certifican los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en este lunes 14 de diciembre del año 2020. Durante estos próximos 28 minutos estaremos acompañándoles con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo que inicia esta semana con usted, sí, porque estamos de lunes a viernes, está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, Patricia Martínez, como siempre, en la producción, en la sala. Las de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Así que a las 12:02, Juan, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, damos inicio de inmediato a las informaciones desde la isla. Incertidumbre es el denominador común entre los emprendedores ante la unificación monetaria anunciada la semana pasada por el régimen cubano. Tomás Cardoso con la información.
A partir del 1 de enero dará inicio el proceso de ordenamiento monetario en Cuba. Expertos aseguran que la unificación monetaria llega en el peor momento para los cuentapropistas en la isla. Desde Valencia, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo considera que los emprendedores privados las van a pasar muy mal ante la inflación que provocará este proceso.
El trabajo por cuenta propia lleva paralizado prácticamente desde que comenzó la pandemia, cuando se cerraron los restaurantes, los pequeños negocios. Es el peor momento que el régimen comunista podía haber elegido para implementar medidas como las que ellos creen que van a servir para actualizar la economía. Es todo lo contrario.
El periodista Vladimir Turró recientemente realizó un trabajo investigativo con trabajadores privados en la capital, donde estos exponen los problemas que actualmente se enfrentan.
Respecto a la unificación monetaria, los cuentapropistas que prestan servicios al pueblo, todos están preocupados porque no saben qué va a suceder y además no tienen en la actualidad prácticamente ni qué ofertar.
En Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez destaca que en estos momentos el sector no estatal está en crisis.
Hace un año y pico atrás uno veía los kioscos contrapropistas llenos de productos, había de todo ahí. Hoy en día nada, están pelados, no hay nada. Y lo que aparece es por la izquierda, escondido.
Joel Espinosa es contrapropista, opera una cafetería en Santa Clara y afirma que con el ordenamiento muchos de ellos van a cerrar sus negocios.
El Estado hace más de 6 o 7 meses que topó los precios. El pan, por ejemplo, te cuesta 2 pesos y cuando tú vas a vender la mantequilla, pan con mantequilla, no puedes venderlo más de 3 pesos. Un pan con jamón no lo puedes vender más de 5 pesos, pero una libra de jamón cuesta 60 pesos cuando aparece. La mayoría de las cafeterías aquí no tienen nada que vender, porque el Estado está creando condiciones para eliminar el sector de trabajadores por cuenta propia.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el gobierno cubano inicia la unificación monetaria en medio de una profunda crisis que enfrenta el sector de cuentapropistas.
Era de Obama, ese era el mejor momento que tuvo la economía cubana para haber realizado esto. Realizar ahora mismo este tipo de eventos tiene indudablemente un costo social, realmente promete ser una terapia de choque para los emprendedores. Los cuentapropistas se encuentran enfrascados en una crisis.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora vamos a conocer lo que se dijo en una conferencia de prensa que convocó recientemente Cubalex, quien pues lleva adelante la abogada Larisa Diversen. Ella, en esa conferencia de prensa, demostró todo lo que sucedió, las violaciones cometidas por las autoridades cubanas en contra del rapero contestatario Denis Solís, cuya libertad es exigida por opositores y activistas dentro y fuera de la isla. Radio Martí recogió un fragmento de su intervención.
Una semana antes, Denis estuvo reportando acoso por parte de gente de la seguridad del Estado que querían conversar con él, y como él se negó, pues lo amenazaron con que lo iban a procesar. Y bueno, un agente de la autoridad se presenta en su casa, invade su privacidad y permanece dentro del domicilio de Denis en contra de su voluntad. Esto es un delito tipificado en el Código Penal, violación de domicilio, que por supuesto las autoridades no han mencionado el hecho delictivo cometido por el policía. Iniciaron un procedimiento contra Denis por desacato. El desacato es una figura que es repudiada internacionalmente porque inhibe a los ciudadanos de criticar el funcionamiento del Estado, de sus instituciones y de sus funcionarios. Y esto es uno de los motivos por los cuales a nivel internacional se exige que los Estados deroguen de sus leyes penales esta figura, el desacato. Que en Cuba tiene una figura incluso agravada si se critica al presidente o a los miembros del Consejo de Estado. Después de su detención el 9 de noviembre, según testigos, fue una detención violenta. Estuvo 7 días incomunicado. Durante esos 7 días le celebraron un juicio a través de un procedimiento sumario. Los derechos que se violaron en el caso de Denis: el derecho a la defensa, a contar con asistencia letrada, o sea, lo detuvieron el día 9 y lo impusieron el día 11. No le dio tiempo a preparar su defensa, no le dio tiempo a llamar a su familia, pedir ayuda o asistencia en ese caso.
Y por otra parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue mencionado en el balance, quiero decir, anual de agresiones contra los periodistas en el mundo en este año 2020, publicado este lunes por la Organización Internacional en Defensa del Periodismo, Reporteros Sin Fronteras.
Díaz-Canel aparece como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes, indica Reporteros Sin Fronteras.
En estos países, muchos comunicadores que escribieron sobre la propagación del virus o cuestionaron la respuesta de las autoridades a la pandemia han sido detenidos e interrogados de forma arbitraria, así denuncia la organización.
Y precisamente periodistas independientes cubanos dijeron sentirse respaldados por la organización Reporteros Sin Fronteras, que denunció en su informe de este año, el 2020, las presiones que enfrentan en Cuba. Amado Gil tiene todos los detalles.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue mencionado en el balance anual de agresiones contra los periodistas en el mundo, correspondiente al año 2020 de la Organización Defensora del Periodismo Reporteros Sin Fronteras. Díaz-Canel aparece como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Y yo, mientras más visibilidad encuentro en todo lo que ocurre a nivel de solidaridad, de pronunciamientos, de organizaciones, ve una protección.
Fueron las declaraciones que hizo desde La Habana la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, a la cual durante varios días se le impidieron salir de su casa con una posta permanente de agentes de la seguridad del Estado en las afueras de su vivienda.
Porque el gobierno cubano vive de su fachada, que tiene que ver con que ellos respetan los derechos humanos y bla, bla, bla. Al estas organizaciones pronunciarse, nos están dando visibilidad, que es protección, y además de eso están ayudando a nuestro discurso, a nuestras denuncias, dándole credibilidad, porque muchas veces recordemos que el gobierno de Cuba nos desacredita.
En el balance anual de agresiones, Reporteros Sin Fronteras afirma que para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes. El periodista Henry Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo desde Camagüey que agradece a Reporteros Sin Fronteras la mención del tema muy vigente en la isla.
Es obvio, sobre todo en los últimos meses, en que el problema del coronavirus, digamos, está en un límite, está en una especie de tope, ¿no? Que no hay una crisis especialmente grave, y sin embargo el tratamiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión ha sido muy fuerte, como se vio hace unos cuantos días atrás durante los sucesos de San Isidro, que invadieron una casa con el pretexto del coronavirus para forzar a la gente a estar recluida en sus propias casas, y al final ninguno tenía enfermedad, tenía virus, ni siquiera síntomas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y también nos llega otra denuncia. El opositor Manuel Cuesta Morúa fue detenido el viernes por espacio de 6 horas dentro de una patrulla policial tras ser arrestado al salir de su vivienda en La Habana. Hoy lunes, Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que la verdadera razón de la detención fue su participación en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo, lo que las autoridades cubanas intentaron impedir, cortando su servicio de telefonía celular.
Montaron desde el día 10 esa guardia acá, y al día siguiente, el día 11, yo salí a las 12 del día, no me había percatado que tenía esa guardia ahí, salí, me detuvieron, me llevaron a la estación de Alamar, no me pusieron en una celda, 6 horas frente a la estación de policía, encerrado ahí en una patrulla. A las 6 horas me liberaron, supuestamente me habían detenido por desobedecer una orden, que yo nunca supe que esa orden se me había dado, una orden policial según la cual yo no podía salir de mi casa ese día 11. En todo caso, aunque lo hubiera sabido, obviamente iba a salir. Recibo ese tipo de órdenes que son ilegales totalmente. El motivo real era porque junto a otros cubanos acá iba a participar en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo sobre la aplicación del diálogo político y de cooperación que firmaron los gobiernos de Cuba y la Unión Europea. En realidad, nada más que directamente pudo participar uno de los invitados, en este caso Dagoberto Valdés, pero los demás pudimos enviar afortunadamente antes un audio o video, de modo que no se malogró del todo esa posibilidad, pero ahí estaba el motivo por el cual nos detuvieron el día 11, también nos cortaron los servicios de telefonía, etc.
Y por otra parte, diputados del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador exigieron al régimen de La Habana que repare un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los 7 firmantes.
Diputados de la Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador exigieron al gobierno cubano que rectifique un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana.
Es una ofensa al legado democrático que se hizo en nuestro país en los años 80.
Destacó el diputado Ricardo Godoy, firmante de la misiva, junto a otros altos dirigentes del partido político.
El mayor Roberto Dahuizón, en ese momento, él era un hombre del ejército salvadoreño, pero depone las armas para comenzar a trabajar en una gesta de libertad que buscábamos unificar a la sociedad salvadoreña para poder ser un país democrático.
En una carta dirigida al embajador de La Habana en San Salvador, Arena calificó como una ofensa los juicios emitidos por el vocero del régimen, Humberto López, sobre el mayor Roberto Dahuizón, respetado como uno de los padres de la democracia salvadoreña. El mayor tuvo un rol clave en los procesos de paz que pusieron fin a la sangrienta guerra civil que factores externos impusieron a El Salvador, resaltan en su misiva los delegados de la Asamblea Legislativa salvadoreña.
¿Qué ha hecho la dictadura en Cuba? Ha sumido en pobreza, en retraso y en desgracia a todos los ciudadanos cubanos. Nosotros nos solidarizamos desde El Salvador como diputados, como partido político, con el movimiento de jóvenes artistas, con el movimiento de periodistas independientes que han tenido la valentía de salir al rescate de la libertad y de la democracia que por tantos años ha sido nula en Cuba.
El legado de Roberto Dahuizón fue un país de libertades y opciones múltiples, afirman los diputados en su carta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entonces, con 14 minutos, vamos a conocer ahora cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y con Juanito, y bueno, y con los amigos de Radio Martí. Y bueno, sin más dilación, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío que se mueve sobre el norte de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana martes. Este nuevo frente frío avanzará el miércoles sobre la región central del Golfo, pero perdiendo fuerza, de manera que llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en la costa nororiental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 15 minutos, avanzamos en otras informaciones después de escuchar la previsión meteorológica y vamos a hablar de los Estados Unidos. Ya ha comenzado la campaña de vacunación.
Efectivamente, un día interesante e importante el día de hoy para los Estados Unidos y tal vez para todo el mundo. Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, en Nueva York, Sandra Lindsay, es la primera neoyorquina inoculada con la vacuna de la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos el pasado viernes.
En una conexión en directo a través de video en la que participó el gobernador del estado, Andrew Cuomo, Lindsay, que trabaja en el hospital Jewish Medical Center de Queens, uno de los barrios más golpeados por la pandemia en el país, recibió la vacuna a las 9:23 de la mañana del lunes. Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia. Así dijo esta enfermera afroamericana tras recibir la dosis de la vacuna.
Y por otra parte, las autoridades en Estados Unidos inician la distribución de la primera vacuna en el país contra el coronavirus. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
A medida que Estados Unidos se acerca a las 300.000 muertes por COVID-19, la primera vacuna aprobada en el país para combatir el coronavirus está llegando a los centros de salud en todos los rincones de la nación. Envíos superfríos de la vacuna contra el coronavirus, recientemente aprobada, salieron de una planta de fabricación de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, el domingo, para una rápida distribución de carga aérea a centros regionales en todo Estados Unidos. Más de 184.000 frascos estaban cargados en los primeros camiones que salían de las instalaciones de producción de vacunas de Pfizer. Los trabajadores de la salud y las personas mayores en los centros de cuidados paliativos serán los primeros en recibir la primera ronda de 2,9 millones de dosis en un momento en que los casos están aumentando en Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una directiva de que altos funcionarios del gobierno, incluido personal de la Casa Blanca, tendrían acceso a la primera ronda de vacunas. En un mensaje en Twitter el domingo por la noche, Trump dijo que el personal de la Casa Blanca será vacunado algo más tarde en el programa, a menos que sea específicamente necesario. Agregó que no está programado que él reciba la vacuna, pero espera hacerlo en el momento apropiado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los delegados de los distintos estados en el Colegio Electoral de los Estados Unidos tienen previsto ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Eso debería ocurrir el día de hoy. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
Aunque los estadounidenses votaron en las urnas el pasado 3 de noviembre, el resultado reconocido formalmente es el de los votos del colegio electoral, repartidos proporcionalmente por población entre los 50 estados del país, más el Distrito de Columbia, donde está la capital, Washington. Este proceso se realizará este lunes por parte de los electores de cada estado y de Washington, D.C., habitualmente representantes de los partidos políticos o funcionarios estatales, y quienes reflejan el resultado en las urnas el pasado 3 de noviembre. La profesora de leyes de la Universidad de Georgetown, Caroline Redrickson, explicó a prensa asociada que el colegio electoral es un grupo de personas y no un lugar. Ella explica que cuando uno vota en su estado, y en este caso vota por presidente, ya sea por Joe Biden o Donald Trump, en realidad son un grupo de electores que representan al candidato que uno ha elegido, el proceso de voto popular. Así que esos electores en realidad simplemente representan lo que los votantes de ese estado han decidido hacer. Una vez terminado el conteo, se envía al presidente del Senado en Washington, cargo que ocupa el vicepresidente de Estados Unidos, para que confirme el resultado el 6 de enero. Biden obtuvo 306 votos electorales y Trump 232. Según el sistema electoral, se requieren 270 votos electorales para ascender a la presidencia. En 32 estados y en el Distrito de Columbia, la ley exige que los electores que conforman el colegio electoral ratifiquen al candidato que más votos obtuvo. Posteriormente, el 20 de enero se celebrará la ceremonia de investidura de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 12:20, nosotros vamos a continuar con otras informaciones, noticias de América Latina, y sí hay que poner el ojo en Venezuela.
Luego de la consulta popular, de la oposición venezolana iniciará una ofensiva diplomática contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
De acuerdo a las primeras cifras divulgadas por el comité organizador de la consulta popular promovida por la oposición venezolana, más de 6.400.000 venezolanos participaron en el mecanismo de expresión que culminó de manera presencial en distintos puntos del mundo y que en Venezuela se llevó a cabo en calma, salvo episodios de hostigamiento por parte de funcionarios y civiles armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el pueblo venezolano dio una demostración de fuerza y anunció que iniciarán una ofensiva diplomática para que la Asamblea Nacional, producto de las elecciones legislativas consideradas una farsa, y que se instalará el 5 de enero, sea desconocida.
Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal.
En tanto, ya a juicio de Jesús Seguías, director de la encuestadora Datincorp, es prudente evaluar con rigurosidad el comportamiento de todo el estamento político venezolano y estima que es necesario rectificar para detener lo que define como tragedia que atraviesa el país.
Valientes ciudadanos salieron a las calles pues, a manifestar sus opiniones, pero no es suficiente, porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento el 88% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos.
Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la consulta popular es un medio para obtener ayuda internacional para lograr una salida a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos hablando de la crisis que se vive en Venezuela, sobre todo la crisis migratoria. Superará en 2021 la tragedia de Siria. Así lo advirtió el líder opositor Leopoldo López desde la frontera colombo-venezolana. Desde Colombia, el informe lo envía Manuel Arias Naranjo.
La advertencia fue lanzada en medio de la agenda que cumple por estos días en Colombia el comisionado presidencial para el centro de gobierno del gobierno interino de Venezuela, Leopoldo López. En Cúcuta, frontera colombo-venezolana, el líder opositor escuchó las historias de cientos de migrantes que han huido de la crisis en su país. López, citando un informe de Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el 2021.
Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias.
El coordinador nacional del movimiento político Voluntad Popular indicó que a diferencia de la atención que el mundo le ha dado a la crisis de Siria, donde en promedio la cooperación internacional ha invertido $300 por cada migrante, en Venezuela esta ayuda solo llega a $40 por persona, por lo que reclamó mayor ayuda internacional para atender la crisis humanitaria de su país.
Un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través de del apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales que lo hagan, porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo.
Del mismo modo, López pidió reforzar la presión internacional para ahogar la dictadura de Maduro en su país.
Continuar con la presión diplomática, política, comunicacional, económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura entienda que no se puede estabilizar en esta situación de sufrimiento y de tragedia para millones de venezolanos.
Leopoldo López participó en Bogotá en la consulta contra el gobierno en disputa de su país, convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y tiene previsto permanecer en Colombia hasta mediados de esta semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y nos vamos a Centroamérica. El régimen de Daniel Ortega asedia día y noche a la oposición, destruyendo la humilde vivienda de una opositora. En tanto, la Iglesia Católica califica de falsos mesías a los líderes de la izquierda socialista. El informe procede desde Managua.
La policía sandinista mantiene el asedio día y noche a los grupos opositores al régimen de Daniel Ortega, pero también están violentando los domicilios cuando les da la gana. Tal es el caso de la señora Helen Alfaro en el municipio de Somoto, departamento de Madrid, al norte de Managua, quien había colocado en la pared de su vivienda un mural donde se denunciaban las violaciones a los derechos de los nicaragüenses en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. Inmediatamente este fin de semana, varios gendarmes destruyeron los portones e ingresaron a la humilde vivienda, donde destruyeron todo a su paso.
Estoy en mi casa, señor, en mi casa yo puedo hacer lo que... Yo no le puedo ir a usted a quitar que quite su bandera del Frente Sandinista porque su posición es lo que usted piensa. Yo estoy en mi casa.
En tanto, la Iglesia Católica, en la persona de Monseñor Rolando Álvarez, calificó como falsos mesías a los pseudo líderes de la izquierda socialista.
¿Cuántos mesianismos en la historia de Nicaragua? Particularmente en estos momentos tan difíciles. ¿Cuánta presunción en algunos líderes? ¿Cuántos deseos, ambiciones y ansias de brillar, aunque no ardan?
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y vamos a seguir hablando precisamente de Nicaragua. Luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en Nicaragua, la organización no gubernamental sueca WIFEFIEC anunció su retiro urgente del país a causa de la entrada en vigor de la polémica de ley de regulación de agentes extranjeros.
La entidad dijo que desea seguir apoyando a los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza, pero no podrá debido a las normas impuestas por el régimen de Daniel Ortega.
A las 12:26, vamos con más informaciones de carácter internacional y vamos a volver a hablar del informe que ha publicado Reporteros sin Fronteras.
Efectivamente, esa organización publicó este 14 de diciembre, el día de hoy, la primera parte de su balance anual de agresiones contra los periodistas en el mundo.
En lo que va del año 2020 hay 387 periodistas encarcelados, 54 han sido secuestrados y 4 han sido dados por desaparecidos.
Más de la mitad de los periodistas encarcelados en el mundo, el 61%, está en solo 5 países: China, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam y Siria. Son las 5 mayores prisiones del mundo para los periodistas, según Reporteros sin Fronteras.
El número de mujeres periodistas presas aumentó. A finales del año 2020, 42 mujeres estaban privadas de libertad, cuando hace un año eran 31. Reporteros sin Fronteras hace notar sobre todo los casos de Bielorrusia, Irán y China.
Entre las periodistas detenidas está la ganadora del premio Reporteros sin Fronteras a la libertad de prensa en el año 2019, la vietnamita Phan Doan Trang.
El documento se acompaña de una introducción del presidente de Reporteros sin Fronteras, Alfonso Armada.
El papel de la prensa no es proteger a la sociedad, en todo caso, si hay que protegerla de algo es de la mentira y del abuso de poder, escribió Armada.
Y nos vamos a otra información. En Berlín se ha llevado a cabo una reunión a nivel ministerial del CELA con la Unión Europea, en la que se determinó crear un Instituto Latinoamericano de Epidemiología, además de la entrega de ayuda con la adopción de medidas contra la deforestación amazónica. Desde Berlín, el informe lo envía Boris Luis Santa Coloma.
La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños acordaron en Berlín la creación de un Instituto Latinoamericano de Epidemiología. La iniciativa será financiada por Alemania. Los virus no conocen fronteras y por eso solo con acciones multilaterales podremos atajar pandemias semejantes a la de COVID-19, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó la unidad ideológica de latinoamericanos y europeos.
Compartimos la misma posición geoestratégica, compartimos los mismos principios y valores basados en una larga tradición histórica.
La manzana de la discordia de esta reunión de europeos y latinoamericanos fue el asunto del medio ambiente, que bajo la égida de la nueva presidencia de la Comisión Europea se ha convertido en el plato fuerte de la política exterior comunitaria. Los latinoamericanos rechazan las exigencias europeas de condicionar sus ayudas a la adopción de medidas contra la deforestación amazónica. Borrell hizo referencia al asunto.
Quedan problemas pendientes y legítimas preocupaciones en el campo ambiental y en particular en los temas de la deforestación.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta edición que corresponde al 14 de diciembre del año 2020. Y aquí vamos a conocer en esta media hora lo que nos cuentan los residentes de la capital cubana con respecto a la situación que se está viviendo del coronavirus, el aumento de los casos. También el llamado que hizo la Iglesia Católica Cubana el pasado fin de semana, el tradicional mensaje navideño de los obispos, piden un futuro mejor y sobre todo más seguro en medio de las dificultades que se viven en la isla. Por supuesto que estaremos hablando más adelante con Tomás Cardoso para conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día, y se reincorpora Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Nosotros continuamos aquí con ustedes acompañándoles en estos próximos 29 minutos. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, como siempre es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alex Rivero están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32. Juanito, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para las informaciones de esta segunda media hora. En el inicio, residentes de la capital cubana no pueden cumplir en su totalidad con las medidas de higiene necesarias mientras la vida para ellos continúa con normalidad, aunque se niegan, reportando en esa urbe el mayor número de casos de COVID-19 en la isla. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La Habana continúa siendo la provincia con más casos positivos al coronavirus, según el último reporte publicado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. 32 casos distribuidos en 13 municipios, de ellos los más afectados, Boyeros, Habana del Este y Regla. Según dijo a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en la Habana Vieja, municipio donde tan solo se reporta un caso, esta cifra, dada por Cuba, no puede ser real.
Ni distanciamiento, ni nada. Casualmente ahora mismo están perdidos lo que es esto para echarse en las manos, que costaba un Ceusa, y no tenemos, es mucho más grande las colas. Al principio nosotros veíamos que estaban los policías cubriendo las colas, que ahora ya no vemos ese número de policías en las colas. O sea, las personas se aglomeran más y todo eso. En la esquina de mi casa está la isla de Cuba, una de las tiendas que más se llena en todo lo que es La Habana. El Ceusa había 3 cuadras más o menos de personas. Y entonces lo que me molestó fue que las personas se estaban fajando por un paquete de pollo de gente que habían sacado, ¿no? Y yo dije, señor mío, las personas no se dan cuenta de que nosotros estamos dentro de una pandemia, más las medidas higiénicas que son pésimas. Que tú me digas a mí que hay 30 personas nada más en Ciudad de La Habana. Eso es imposible.
Lo único que importa a las autoridades cubanas son los viajeros, precisa Mena.
Que estos sí lo ponen en su casa en cuarentena, tanto a los que vienen de visita como a los que ya vienen permanente, y no pueden salir dentro de 5 días y le ponen altas multas. De ahí para allá es una vida normal. Y las colas continúan y van a ser peor, porque acuérdate que ahora vienen fechas tope, ¿no? Y después viene enero, el mes del cambio de la moneda, por tanto además las colas son más grandes porque las personas están abasteciéndose. Ellos están anclados y que si los viajeros, ¿no? Si tú tienes el COVID aquí adentro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en su tradicional mensaje de navideño, los obispos cubanos abogan por un futuro mejor y más seguro en medio de las dificultades para lograr lo mejor para Cuba y todos sus hijos. El informe lo tiene José Luis Ramos.
El mensaje de los obispos de Cuba está en sintonía con el magisterio episcopal, con el cual a través de los años hemos acompañado e iluminado desde el Evangelio las vicisitudes de nuestro pueblo y hemos proclamado el gozo y la esperanza que trae la celebración de la Navidad, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
El Evangelio es el que a los cristianos nos marca en nuestra vida, en nuestro quehacer diario. Si recordemos que en aquellas cosas que nos atañen a todos, que nos implican a todos y que todos sufrimos y todos nos alegramos, ahí también tiene que estar precisamente la participación de todos. Y eso es fundamental. Si eso no se hace, se rompe una cadena de posibilidades.
Una buena noticia para los cubanos sería que las cosas cambien para bien y en paz, que el agobio por conseguir alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia. Una buena noticia para los cubanos sería que el anunciado reajuste de la economía nacional, lejos de aumentar las preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, con el trabajo suficiente y con la siempre necesaria justicia social. También los prelados cubanos creen que una buena noticia sería que la intolerancia dé paso a una sana pluralidad, al diálogo y a la negociación entre todos los que tienen opiniones y criterios distintos.
El diálogo es riqueza. Y entonces hay que buscarlo siempre. Además, también el diálogo nos ayuda a respetar unos a otros, a tolerarnos y nos ayuda a no tratar de imponernos, a no descalificar a nadie. Como la vida es diálogo, tenemos que tener siempre un diálogo con Dios, porque Dios lo tiene con nosotros a través de la creación, a través de su palabra, a través de Jesús. Tenemos que tener un diálogo entre nosotros mismos también, unos con otros, y esa es la vida. Eso no se puede romper. Cuando el diálogo se rompe, cuando la comunicación se rompe, cuando el entendimiento se rompe, las cosas no marchan bien.
Abogan los obispos de Cuba porque cesen todos los bloqueos, externos e internos, y solicitan que se dé paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las fuerzas productivas y a las leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, la estudiante cubana Carla María Pérez González, expulsada de la Universidad Central de Las Villas, logró graduarse este año de la carrera de periodismo en Costa Rica, informó La Hora de Cuba en Facebook.
Pérez González estudiaba periodismo en Cuba en el año 2017 y fue hostigada de forma constante por la seguridad del Estado debido a sus declaraciones en el blog del grupo opositor Somos Más.
Ella es un ejemplo de las personas en Cuba que son castigadas por pensar diferente, aunque el gobierno cubano ha dicho en la prensa oficial que eso nunca ocurre.
Pérez González dijo a La Hora de Cuba que el periodismo independiente que se hace en la isla es un periodismo de guerra en tiempo de paz y que para nadie es un secreto que los periodistas independientes en Cuba son perseguidos.
Bueno, y diputados al Parlamento Europeo criticaron el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Yolanda Huerga tiene el siguiente informe.
El europarlamentario Javier Nart cuestionó las afirmaciones de la jefa de División de Centroamérica y el Caribe en el Servicio de Acción Exterior, Katia Apfel, quien defendió el diálogo directo con las autoridades cubanas para promover el respeto de los derechos humanos en la isla.
El artículo 3 de la Constitución cubana determina que el sistema comunista es irrevocable y que el pueblo cubano puede incluso por las armas enfrentarse a cualquier cambio de la Constitución.
Dijo Nart el viernes pasado durante durante la sesión extraordinaria de ese órgano sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pensar que en estas condiciones estamos hablando de un cambio democrático no hay más que escuchar a los cubanos que hablan de lo que es Cuba.
En la jornada, el Parlamento Europeo escuchó en videos grabados las denuncias de activistas y opositores cubanos sobre la falta de libertades en la isla. NAR criticó que Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, que fueron premios Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, tuvo que intervenir en el foro a través de un video.
¿A usted le parece que es configurante y conjugante la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos, el apoyo de la Unión Europea a que la Unión Europea no permita la entrada de premios Sájarov en las oficinas de la Unión Europea?
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil calificó de hipócrita la actitud del Servicio de Acción Exterior al no consultar a representantes de la sociedad civil independiente, como está estipulado.
Han sido consultados cuando se producen los diálogos de derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba.
Y recalcó:
¿por qué no se respetan las condiciones de este acuerdo, que es vinculante para ambas partes y que la Unión Europea pasa por alto constantemente?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:39, casi 40 ya, y ya vamos a conocer qué nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde Tomás Cardoso en Cuba al Día, iniciando la semana. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, pues un gusto estar aquí contigo, Ariane, y un gusto estar con Paul también del reencuentro acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos algunos temas de mucha actualidad. Se ha reiniciado durante esta jornada de hoy, lunes 14 de diciembre, una huelga de brazos caídos de los revendedores de carne de cerdo en tu ciudad, en la ciudad de Santa Espina.
¿Ah, sí?
Hay una situación que viene bastante convulsa desde hace varias semanas. Aparentemente, pues, estos vendedores son contrapropistas,
sí, sí,
que simplemente le compran la carne a los campesinos, uh-huh, pero el gobierno le topó el precio. Y tú no puedes pagar una carne a 35 y venderla a 30, porque nadie quiere perder
claro,
dinero.
Claro.
Entonces, esta situación llegó al extremo que la ausencia de carne llevó a que se involucraran las autoridades. Y como siempre mintieron, le prometieron a la semana pasada, a estos son más de 15 vendedores en un punto que tengo ahí donde lo venden y todo, ahí en el mercado de la plaza. Bueno, pues le prometieron que sí, que iban a vender a 45 pesos. Duró dos días y le volvieron a topar los precios. Y hoy volvió la situación a ponerse bastante candente y esto ha provocado que no hay carne de cerdo en la capital espirituana. Y tenemos un periodista independiente que estuvo preso el fin de semana por darle cobertura a esto y va a estar con nosotros.
Interesante, sobre todo ya, mira, previo a la fiesta de Nochebuena y todo lo demás.
Bueno, tenemos eso y vamos a hablar también, continuar con la repercusión de las diferentes aristas que tienen la posible unificación monetaria. Uno de los temas que vamos a tocar hoy y que vamos a reflejar mañana aquí en un reportaje, es el tema del aumento excesivo del costo de la electricidad, 500%.
Es demasiado.
La electricidad, el agua y el gas, sobre todo el gas es vital en algunos lugares del país para cocinar. Y vamos a ver el impacto que esto tiene a lo largo y ancho de la isla con cubanos que van a hablar de ese tema hoy en nuestro espacio. Y terminamos también con un economista con otras aristas de las múltiples dificultades que tiene este proceso que se avecina, que todo indica que va a disparar las diferencias sociales dentro de Cuba.
Más de lo que están. No se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Adabalda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo!
¡12:43! 12:43, avanzamos en más informaciones aquí en este noticiero del mediodía de Radio Martí.
Un grupo de hackers apoyado por un gobierno extranjero robó información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de una agencia estadounidense responsable de tomar decisiones sobre Internet y telecomunicaciones, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.
El gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de estos reportes, así indicó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
En la comunidad de inteligencia estadounidense existe preocupación de que los hackers que atacaron el Departamento del Tesoro y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio hayan usado una herramienta similar para acceder a otras agencias gubernamentales, de acuerdo con tres personas consultadas sobre el tema.
La irrupción es tan grave que llevó a un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca el pasado sábado, así lo informó La Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta un poco más tarde, revirtiendo los planes que maneja su gobierno.
Luego que la prensa informó que los funcionarios tendrían cierta prioridad en la aplicación de la vacuna, el presidente Trump indicó que había dado la orden de evitar dicho escenario.
Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado, dijo en su cuenta de Twitter.
Trump, de 74 años de edad, está entre los grupos de riesgo que recibirán la vacuna de Pfizer con prioridad desde hoy lunes, aunque su caso es especial por ya haber tenido la enfermedad.
Y por otra parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este domingo respaldo a los ciudadanos para el próximo 5 de enero, cuando instalará de nuevo el parlamento que preside a pesar de las acciones que realiza el gobierno de Nicolás Maduro, quiero decir. Asimismo, se refirió brevemente al hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, incluyendo menores, cerca de la costa de Trinidad y Tobago.
Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve al ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Amanecimos de luto. Creo que es una tragedia sin precedentes para nosotros, comparado con lo que sucedió hace unos años hacia las islas del Caribe, con el agravante del trato que han recibido los venezolanos en Trinidad, la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Mientras la dictadura hace menos de 8 días celebraba una cumbre digital con Trinidad y Tobago precisamente para el flujo de migrantes y de personas, vemos el resultado de ese proceso. Muerte, que es lo que representa hoy Nicolás Maduro.
Nos vamos a otra información ahora de Nicaragua. Los opositores están enfrentando duras condiciones para organizarse para las próximas elecciones generales en el 2021. Desde Managua, el informe lo envía Daliana Ocaña.
Las elecciones generales en Nicaragua se realizarán en noviembre de 2021 y los opositores temen que el clima de represión promovido por el gobierno dificulte su organización y la posibilidad de consolidar una unidad política que enfrente en las urnas y de manera limpia y justa al Frente Sandinista. El 10 de noviembre, cuando se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como el odio en el país.
Precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país.
Durante los últimos meses, los líderes opositores han permanecido encerrados en sus casas bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional, lo que no les permite movilizarse a los territorios, pero además han sido víctimas de amenazas, detenciones ilegales y recapturaciones. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que las condiciones que enfrenta la oposición en el país son críticas.
Margo, sí, las condiciones están bien duras. Y yo veo muy difícil participar en elecciones si las condiciones actuales prevalecen.
Los diferentes sectores sociales en Nicaragua están a la espera de una reforma electoral promovida por la Organización de Estados Americanos que permita las condiciones mínimas necesarias para participar en las elecciones, pero sostienen que el clima social y de represión será vital para determinar el giro que tome el futuro del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:47 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bakú, Azerbaiyán y Armenia iniciaron el intercambio de prisioneros de la guerra que ambos países libraron en Nagorno-Karabaj, contienda en la que murieron más de 5.500 soldados.
Beirut, el primer ministro en funciones del Líbano, Hassan Diab, rechazó ser interrogado por el juez a cargo de la investigación de las explosiones registradas el 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y miles de heridos.
Kiev, el gobierno de Ucrania solicitará que la planta nuclear de Chernóbil, destruida en el año 1986, en uno de los peores desastres atómicos de la historia, sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la ejecución en Irán del periodista Ruhollah Sam, tras su condena por participar en protestas contra el gobierno, delitos contra la seguridad interna y externa del país y espionaje.
Niamey, al menos 27 personas han muerto y un número indeterminado han sido secuestradas durante un ataque perpetrado el pasado sábado por desconocidos contra la población de Toumour en la región de Difa, en el sureste de Níger.
Con 49 minutos, el tema lo indica, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Él regresa de unas merecidas vacaciones y siempre viene cargadito de información. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esta invitación. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y el tema de hoy tiene que ver, lamentablemente, y esto es un ritornelo, con Venezuela. Y es que la situación en Venezuela, para desgracia de ese pueblo, en mi opinión y en la opinión de numerosos analistas, se parece cada día más a lo de Cuba.
Sí, señor.
Y lo apreciamos con esto que acaba de ocurrir, de la muerte de varios inmigrantes venezolanos, incluidos niños, hombres, mujeres, niños, que estaban en busca de libertad, trataron de abandonar el país para ir hacia a la isla Trinidad y Tobago, que está muy próxima a la costa de Venezuela, y fallecieron, murieron en el intento, cosa que nos lleva a recordar los 62 años que llevan muchos cubanos intentando abandonar la isla y fracasando en ese empeño, un número importante de los mismos, perdiendo la vida, hombres, mujeres y niños, en la tarea de llegar a tierras de libertad. Es una situación muy penosa la que están enfrentando los venezolanos y sus vecinos también, porque están siendo azotados no solo por la pandemia que a todos nos preocupa, sino también por una gran cantidad de personas en necesidad, personas con serios problemas, que tienen necesidad de ayuda y a los cuales debemos sin duda alguna rendirle ayuda, prestarle ayuda en todos los sentidos.
Así es. Tú mencionabas que se parece mucho a Cuba, pero claro, evidentemente tiene que parecerse a Cuba porque es hijo del régimen cubano lo que está sucediendo precisamente en Venezuela y es exactamente lo que ha ido pasando durante mucho tiempo. A veces en Venezuela quizás un poco más rápido que lo que pasó en la isla, Pedro, pero yo tengo la sensación en muchas ocasiones de vivir un déjà vu con eso.
Sí, sí, se vive el déjà vu, se vive de nuevo esa situación porque hay situaciones, como tú bien has conectado, que parecen calcadas la una de la otra.
Sí.
Hace varios años, el poeta venezolano exiliado, Abel Ibarra, escribió un libro titulado Balseros del Aire, porque los venezolanos abandonaban el país en avión, como también al principio lo hicieron muchos cubanos, aunque otros cubanos lo hicieron por mar, ya que no tenían los recursos o la posibilidad de conseguir la visa. Estos venezolanos que venían en grandes cantidades por aviones hacia diferentes países, Estados Unidos y Colombia en particular, él los llamó balseros del aire para compararlo con los balseros cubanos.
Claro.
Pero en este momento ya no solo son los venezolanos balseros del aire, son balseros del mar como los balseros cubanos. Y es una experiencia que en cierta medida tuve en Argentina, en una visita reciente que hice a ese país, y es la gran cantidad de jóvenes venezolanos que vi trabajando en restaurantes y cafeterías en Argentina,
sí,
porque se habían visto, estudiantes en su mayoría, se habían visto obligados a abandonar sus estudios, habían tenido que dejar su país y llegar a Argentina. Recuerdo que una periodista argentina me dijo: tengo fe de que no vuelva la señora Cristina Fernández, me decía ella, porque los venezolanos tal vez sean para el pueblo argentino una especie de vacuna. Todavía no había COVID cuando eso.
Fíjate tú.
Una especie de vacuna e inocule al pueblo argentino en contra del populismo fracasado.
Pues vamos a tener esperanza que para el 2021 por lo menos algunas cosas comiencen a cambiar, Pedro Corzo, porque aquí hay tela por donde cortar.
De sobra, como siempre. Gracias. Pero tenemos tijera para hacerlo también.
Sobre todo eso, bien afilada. Pedro, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente. Muy buenas tardes.
Así será. Gracias a ti.
A las 12:54, ahora nos vamos a otro tipo de informaciones. Llegan las noticias de los deportes, como siempre con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, ya está subiendo la temperatura. Los viejitos estaban más contentos.
Bueno, me alegro, Rafa.
Muy bien, los indios de Cleveland planean eliminar el apodo que han usado durante más de un siglo, convirtiéndose en la última franquicia deportiva profesional en deshacerse de sus imágenes de nativos americanos en medio de acusaciones de que su uso es racista. Cleveland no se ha decidido por un nuevo apodo y no está claro si el equipo abandonará el apodo de inmediato o pasará a un nuevo apodo después de la temporada del año 2021. La decisión de Washington, ese es el equipo de fútbol, de eliminar su apodo y en última instancia cambiar su nombre por el de Washington Football Team, Cleveland anunció que planeaba llevar a cabo una revisión exhaustiva del nombre de los indios que adoptó en 1915. Anteriormente se les llamaba Cleveland Naps, es un honor del jugador tan grande de Cleveland que era Naplahoy, un jugador estrella y entrenador además. Los indios han jugado más de 17.000 juegos con el apodo y han ganado dos series mundiales, la última en 1948, su sequía de campeonato de 72 años es la más larga en el béisbol. Los Bravos de Atlanta, de las Grandes Ligas, los Chiefs de Kansas City, de la NFL, y los Blackhawks de Chicago, de la línea de la, vamos a decir, de la Liga de Hockey sobre Hielo, son las otras franquicias profesionales prominentes que utilizan imágenes de nativos americanos en sus nombres y logotipos. Cualquiera que sea la franquicia de Cleveland, elija como su nuevo nombre entre los propuestos de los últimos años los NAP de los Cleveland Spiders y los Cleveland Rock. Cualquiera va a cambiar. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y por supuesto, el mundo del entretenimiento tiene sus noticias. Escúchese esta: Sima Funk crea una válvula de escape para sus seguidores con su nueva canción Kun Kun Pra, que busca poner a la gente a bailar y que se distraigan en tiempos de pandemia. Roxana Romero presenta el nuevo sencillo del popular músico cubano y nos revela detalles del apoyo manifestado por este a los planteamientos del movimiento San Isidro.
Ven y menea con el Kun Kun Pra. ¿Qué es lo que dice?
Sima Funk propone un Kun Kun Pra para despedirse del 2020. El destacado músico cubano acaba de lanzar dicho tema destinado a que las personas se sacudan la melancolía de la cuarentena y vuelvan a moverse y a menearse como antes.
Rapidito por aquí para anunciarles que sale la musiquita nueva para que refresque tu cuarentena. Ya tú sabes lo que hay. Así que conéctate por Facebook, conéctate por Instagram, conéctate por Twitter, conéctate por YouTube, que ahí vamos a estar tirándolo todo por todas partes. Así que los quiero, las quiero, si me cuidan, si me fongan en la casa para tu cuerpo, para tus pasas, tu morro y de day. Ponte en talla.
¿Qué es lo que dice? ¿Eso qué cosa es?
El tema principal, Kun Kun Pra, título que también lleva el disco de 5 canciones, es una pieza bailable con personas de diferentes edades que causa sensación entre sus seguidores. Sima Funk unió su voz a los artistas del movimiento San Isidro que luchan por la libertad de rapero Denis Solís y el derecho a expresarse libremente en la isla comunista. Así se declaró en Facebook a finales de noviembre. Me gustaría compartir mis sentimientos sobre lo que está pasando en nuestra tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y a la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y a las 12 con 58 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Cuentapropistas en Cuba aseguran que la unificación monetaria llega en el peor momento para ellos.
Organización Cubalex denuncia múltiples violaciones en el proceso contra el rapero contestatario Denis Solís González.
La ONG Reporteros Sin Fronteras señala a Miguel Díaz-Canel como uno de los mandatarios que aprovechó la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que el pueblo ofreció una demostración de fuerza al disputado régimen de Nicolás Maduro mediante la consulta popular.
Opositores nicaragüenses denunciaron el constante asedio por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Y en Estados Unidos se inicia el proceso de vacunación contra el COVID-19 y se certifican los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Le estuvimos acompañando nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez en la producción y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Mañana regresamos con más informaciones.